María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que prometió, cumplió y está acompañándolos en este va de vuelta. María Eugenia, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo están?
Bien, muchísimas gracias por atendernos. La peleamos esta nota, ¿eh?
Lo sé, más que lo bueno se hace esperar, yo diría que la persistencia paga.
La persistencia, ahí está, la persistencia, es una buena enseñanza, ¿eh? Me parece
Totalmente. Que
hay que ser persevera y triunfarás. Bueno, podemos caer, digamos, en 18 millones de esas, pero la verdad es que teníamos muchas ganas de hablar con vos por múltiples y obvias razones. Vamos rápido para no hacerte perder tiempo, que sabemos que particularmente no te sobra. La primera, y esta es muy personal y creo que en algún momento lo hemos podido hablar fuera de micrófono y tenía muchas ganas de preguntarte, tiene que ver con que si vos sentís que los bonaerenses saben por qué están como están. Pregunto, digo, de los bonaerenses que nos llaman, que nos están escuchando y hablan de las obras, hablan de las cloacas, hablan de el temor a que no haya un inicio de clases, ahora vamos a estar hablando de las paritarias. Y te lo pregunto porque a mí me conmovió y mucho tu primer discurso cuando asumías, más honestamente que el de Mauricio Macri, porque creí que le ibas a entrar directamente al hueso, porque hablaste de una provincia en problemas estructurales, con una deuda social enorme, hablaste prácticamente de una provincia devastada, y yo creí que a lo largo de este año ibas a contarnos por qué y qué se encontró. Y la verdad no se tradujo eso en denuncias concretas de corrupción en lo que se conocen como las cajas de la provincia, IOMA, agua, policía, ahí se hizo algo en la policía. Pero mi pregunta es, ¿los bonaerenses hoy saben por qué están como están? ¿O particularmente a vos no te interesa volver a hablar de la herencia o hacer referencia a lo que pasó y vas para adelante?
No, primero, como responsable del gobierno de la provincia, todo mi equipo y yo no hemos dejado pasar una sola irregularidad sin denunciarla. Vos hablabas de IOMA. IOMA tiene alrededor de 19 denuncias de corrupción hechas por nuestro gobierno. No fue solo la policía, fue también denuncias en lotería por cuestiones vinculadas con el juego y el mal uso de pauta publicitaria, denuncias en el Ministerio de Trabajo por cobro de coimas, denuncias en el Ministerio de Desarrollo Social por beneficiarios que no existían. En todos los ámbitos de gobierno fuimos haciendo denuncias penales. Lo que sí no hicimos fue hacer de la denuncia nuestro eje de gestión, sino de construir las respuestas que la gente espera desde hace tantos años. Yo creo que los bonaerenses, como digo siempre, a los bonaerenses nos duele la provincia y sabemos por qué nos duele. Nos duele porque en los últimos más de 30 años de democracia se vio gobernada por un sistema que pensó en sí mismo, en alimentarse a sí mismo y no en darle respuestas a la gente, con mafias en los tres poderes, con cuestiones crónicas que nunca se resolvieron, con una enorme mezquindad por parte del gobierno nacional, que le fue quitando recursos a la provincia justamente porque, como concentraba a gran parte de los argentinos, como el 40% de los argentinos viven en la provincia, como el 40% del sistema educativo está en la provincia nacional, digo, la provincia es muy importante para el país. Y creo que el gobierno nacional, a través de distintas administraciones, le tuvo mucho miedo a la provincia de Buenos Aires y por eso la fue limitando, le fue quitando recursos. Por eso fue tan importante el cambio del 2015.
Ahora, ¿puedo decir que mi percepción, digamos, en el sentido de que no hubo las suficientes denuncias de corrupción, tal vez muchos especulaban con un posible pacto con Daniel Scioli para que no quede como, digamos, en el centro de estas denuncias de corrupción y que sea una gestión más inepta, si querés, que corrupta?
No, yo no pacto con la impunidad de nadie, ni de Scioli ni de nadie. Y cada vez que encontramos, lo que no voy a hacer porque no lo hice nunca, yo no construí mi vínculo con la gente ni mi trabajo en función de la denuncia. La denuncia es una responsabilidad que tengo como funcionaria y la tengo que hacer siempre. Ahora, para mí no gobierno bien solo porque denuncie lo que está mal. La gente espera mucho más de mí y de mi equipo. Espero que las resolvamos los problemas. Además de decirle que en IOMA hay corrupción y de denunciar esa corrupción en las prestaciones, sobre todo de asistencia domiciliaria, órtesis, prótesis, de haber bajado los precios de las licitaciones de obra pública porque ahora compiten más de 10 oferentes por licitación y antes competían siempre los mismos. Todo eso se traduce al final del día es que Ñoma hoy tienen un 70% de cobertura y antes tenían una cobertura más baja en los medicamentos, que tienen un sistema de emergencias que antes no tenían. Digo, esos recursos que antes iban a la corrupción, hoy van a la mejora en la prestación de la obra social. Ahora,
entonces, si querés, perdóname, digo, como para que queden claro y no dudas, de que la gestión de Daniel Scioli fue una gestión corrupta y no inepta. Digo, la administración de los recursos.
No dio respuestas a la gente, no tengo ninguna duda de eso, y eso ya lo mostraron los vecinos de la provincia cuando votaron en el 2015, y sobre corrupción hice todas las denuncias que creía que tenía que hacer. Ahora, la justicia es la que ahora tiene que definir si esos eran organismos aislados donde sucedían casos de corrupción o si era un sistema. Ahora, si es un sistema o si son casos puntuales de corrupción, es una investigación que ya es judicial. Yo mi energía, mi tiempo y el trabajo de todos los días lo voy a poner en dar la respuesta que tengo que dar.
Ahora, María Eugenia Vidal es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Insisto, una nota que este equipo realmente tiene ganas de hacer. Teníamos ganas de hablar con ella y de preguntarle. Ves que sobran las preguntas y recién arrancamos. Recién decías no pacto con nadie respecto a esta especulación en algún momento de pactar con Scioli para poder darle, digamos, gobernabilidad o estabilidad a la provincia. ¿Y con los intendentes del PJ se puede gobernar sin pactar con los intendentes del PJ?
Hemos gobernado sin pactar. Había tantas cosas que se decían en la provincia, que no íbamos a poder enfrentar la mafia de la policía, que no íbamos a poder enfrentar o construir un vínculo con los intendentes del conurbano, que no íbamos a poder empezar las clases el año pasado. Yo recuerdo que la campaña era todo el tiempo preguntas, ¿no? Si Heidi iba a poder con los docentes, con los intendentes, con la policía.
¿Te siguen llamando Heidi? ¿Te siguen llamando Heidi?
No, ya no. Parece que un año más tarde...
Un año
más tarde ya no, pero porque mostramos, primero, los intendentes, una enorme renovación, incluso dentro del Frente para la Victoria. Quedan pocos varones del conurbano. En esta gestión hay mucho intendente nuevo, también en el conurbano de la provincia. Cambiemos ganó muchas intendencias. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 70 intendentes de Cambiemos. Entonces, eso da una gobernabilidad y una base para que las cosas sean distintas muy importante. Y en segundo lugar...
No dependen, digamos, a ver, para que quede claro, no dependen de el aval de los intendentes del PJ para poder gobernar.
Construimos con ellos, hemos construido una buena relación, por supuesto no con todos la misma, ¿no? Hay algunos con quienes tenemos más afinidades que con otros, pero la verdad es que ellos también tienen que dar respuesta todos los días y necesitan trabajar con el gobierno provincial, como nosotros necesitamos y lo hacemos naturalmente con el gobierno nacional. La verdad que habiendo definido reglas de juego claras, y una cosa muy importante fue el año pasado definir que los fondos para obras municipales se asignaban por coparticipación. Entonces no hubo discusión de quién tenía más, quién tenía menos. Hay un coeficiente de coparticipación de cada municipio y cada municipio se lleva sobre un fondo la parte que le corresponde. Entonces, de esa manera, después te sentás con el intendente y decís, bueno, ¿qué es lo mejor para tu municipio? ¿Vos qué crees que es lo mejor? ¿Qué es lo que la provincia cree que es mejor? Con todos nos pusimos de acuerdo, con todos firmamos convenios. Hoy hay obras en los 135 municipios y como ese ejemplo te podría poner otros.
Gobernadora, ¿cómo le va? Federico Mayol.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Federico?
Bien. Le quería consultar, imagino que estará al tanto ya de la denuncia del ex superintendente de Seguridad de Mar del Plata, Marcelo Di Pascua.
Sí.
Que entre paréntesis fue separado de la fuerza por no poder justificar su declaración jurada, donde él denuncia y está a cargo del fiscal Marcelo Romero que el jefe bonaerense Pablo Bresci habría encubierto a una organización criminal de Esteban Echeverría, a una organización narcotraficante. ¿Cuál es su opinión y si está al tanto, obviamente?
Sí, me enteré hoy. Mi primera reacción, como siempre que tenemos una denuncia de cualquier funcionario, la vamos a investigar, porque más allá de la denuncia judicial, ahora se inicia una investigación en asuntos internos de la policía, que está manejado de manera independiente por un abogado civil de nuestro equipo y que la va a investigar. Como hemos investigado todas y cada una de las denuncias que se hicieron sobre la policía de la provincia. Ahora bien, más allá de que la vamos a investigar, llama la atención varias cosas de esta denuncia. Primero, es un hecho del 2012. Si esta persona que denuncia fue funcionario público, fue superintendente en la ciudad de Mar del Plata y conocía los hechos desde el año 2012, ¿por qué los denuncia ahora?
¿Usted cree que es una operación o que puede ser una operación?
No, yo lo que digo es son los hechos. Prefiero no especular, pero sí decir cómo son los hechos. Es una denuncia de algo que sucedió, supuestamente, según el denunciante, en el año 2012. Fue funcionario público, me pregunto por qué no lo denunció antes. En segundo lugar, es una persona, ustedes saben que yo tomé la decisión y ya la implementamos en toda la provincia, hoy hay declaraciones juradas públicas, desde la gobernadora, todos sus ministros, todas las personas que administran fondos en la provincia de Buenos Aires y los policías y miembros del sistema penitenciario en los principales niveles jerárquicos. Esta persona, como Bresi, que también fue investigado, presentó su declaración jurada. No la pudo justificar. Y por eso nosotros decidimos apartarlo. Un juez, el juez Arias de la provincia de Buenos Aires, no nos permitió tomar esa medida. Entonces, no es que es un policía, no está retirado, está dentro de la policía, pero en disponibilidad. Nosotros no le asignamos ninguna responsabilidad, porque para nosotros es una persona que no puede explicar su declaración pública de bienes. Y esperamos que la justicia avance en una denuncia penal que le hicimos, como le hicimos denuncia a otros 30 policías más, por enriquecimiento ilícito. Esta denuncia se hace también posterior a nuestra denuncia de enriquecimiento ilícito. Con lo cual, nada, espero que avance la denuncia de enriquecimiento ilícito que hicimos y, por supuesto, nosotros vamos a investigar esta denuncia que esta persona presentó hoy.
La llevo al terreno electoral, gobernadora, porque, bueno, el domingo la tapa de un diario, el diario Perfil, el título principal, que imagino lo habrá visto, por supuesto, es Vidal no quiere a Carrió, así como se lo digo. La pregunta es obligada, ¿Vidal la quiere a Carrió?
Primero, sí, claro, ¿cómo se la voy a querer? Tenemos una muy buena relación.
Le hablo el electoral.
Sí, bueno, es un poco violento el título.
Sí, bueno.
No, la verdad es que primero tenemos una gran relación con Lilita, de mucho respeto, la valoro enormemente, y las dos, en reiteradas oportunidades, que nos vemos cada tanto en su casa, que entre paréntesis siempre me da de comer muy bien, cada vez que nos vemos hemos acordado y hemos estado de acuerdo en que no es el tiempo de definir candidaturas. No se trata de si yo la quiero o no la quiero a Carrió en la provincia. Se trata de que este no es el momento de Cambiemos de definir candidaturas.
Ahora, Vidal, este es un discurso, digamos, yo, y no le quiero faltar el respeto, pero parecería como de caseta. Ves que le preguntamos a un funcionario, entendemos que hay otras prioridades y que además suena como irritante que estén pensando en candidaturas y en las legislativas cuando hay gente que le está pasando tan mal y que hay otras prioridades. Pero lo cierto es que hay un momento donde se tiene que decidir y parecería ser que todavía con los números que usted maneja, que siguen siendo los más altos para cualquier funcionario, la que va a terminar, digamos, con la bendición de la fórmula va a ser usted.
Yo no creo en esos esquemas. Yo no creo en un esquema de alguien que bendice un candidato. Yo creo más, y lo hemos hablado también con Lilita, con Mauricio, con el propio Horacio, con los dirigentes del radicalismo, yo creo que va a haber un debate internamente en Cambiemos. Cambiemos es un proyecto nacional, es un proyecto que supera a la provincia de Buenos Aires, por supuesto que...
Pero reconoce que la atracción que tiene usted, la atracción, digo, no la atracción, es decir, otro tema que después si quiere lo hablamos, pero la atracción que genera, me parece que hace que el candidato va a ser una anécdota, independientemente de sus cualidades, digamos, a quien van a votar es a Vidal, aunque no esté jugando directamente.
No, yo en eso no coincido. Yo creo que los candidatos son importantes, creo que los proyectos son importantes, creo que también la gestión del presidente, la de la provincia, más que la de las personas, porque finalmente todos los ciudadanos que nos están escuchando del otro lado lo que van a evaluar es qué pasó en este año y medio, cuánta coherencia tuvimos en lo que comprometimos y lo que hicimos, qué les pasó en su vida personal, cuáles son sus expectativas y esperanzas, cuáles son sus valores. Finalmente una lista tiene como muchas razones para ser votada. ¿Qué ofrecen nuestros adversarios? Lo que estoy segura, Romina, es que si nosotros queremos que la gente valide nuestro voto, nuestra mejor tarea hoy es gobernar, no discutir candidaturas. Como oficialismo tenemos tiempo hasta junio. Con lo cual entiendo que siendo un año electoral sea motivo de debate periodístico, de interés, pero la verdad, la absoluta verdad es que hoy Lilita no está discutiendo esto, ni yo tampoco. Y no es que hay mesas de encuentro para debatir esto. Realmente
me va a decir que ni siquiera le preocupa si Cristina Kirchner juega en la provincia de Buenos Aires o en Santa Cruz.
Es que es algo sobre lo que no vamos a decidir. Entonces, ¿para qué? Me parece que es un problema de cómo el Frente para la Victoria, qué es lo que el Frente para la Victoria le va a ofrecer a la sociedad hoy. ¿Y qué, cuál considera que es la mejor oferta en la que mejor lo representa en la provincia o en Santa Cruz? Es un tema del Frente para
hoy
la Victoria.
Hoy no le preocupa, digamos, cuál va a ser el rol que vaya a jugar Cristina Fernández de Kirchner.
Pero a ver, nosotros armamos una lista en el 2015, el día que definimos mi candidatura en la provincia de Buenos Aires, no sabíamos que Aníbal Fernández iba a ser candidato, ni que iba a haber interna del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un punto, sobre todo creo yo, cuando uno es oficialismo, cuando uno gobierna, donde la mejor carta de presentación y el mejor candidato es los resultados que uno pueda mostrar, los avances, los caminos que tenga que haber transitado, la coherencia. Yo realmente creo mucho en eso. Yo no creo que haya ningún liderazgo iluminado o una persona que individualmente define una elección, más allá de que estoy muy agradecida con el vínculo que tengo con la gente. Creo que es un trabajo de equipo y que finalmente la gente va a votar eso, va a votar Cambiemos, porque va a reafirmar su necesidad de cambiar del 2015 y de no volver atrás.
Gobernadora, usted hace unos días dijo que no creía que era el fin del mundo para las elecciones, una frase que causó, no digo revuelo, pero causó bastante sorpresa internamente, en especial porque en el macrismo quizá nadie cree que vayan a perder. Digo, ¿usted ratifica esa frase?
Yo creo que yo contesté una pregunta, y la pregunta era, ¿perder las elecciones es el fin del mundo?
Claro,
la verdad
no.
Es que yo nunca creo que perder las elecciones sea el fin del mundo, ni en esta ni en ninguna, digamos. Esto es el juego de la democracia, la gente elige, y me parece que intenté desdramatizar un poco a veces los términos en los que se ponen estas situaciones. Lo que no quiere decir que para mí, para el presidente, para Cambiemos, esta elección sea muy importante. Lo es. Lo es, y le vamos a pedir el voto a la gente porque para nosotros es la posibilidad de profundizar el cambio que le propusimos, de ir a fondo con muchos temas, de tener su respaldo político para dar muchas más peleas. Eso es lo que se juega en esta elección y para nosotros es de verdad importante. Ahora, si me lo ponen en términos de si es el fin del mundo, no es el fin del mundo, pero para nosotros es muy importante.
¿Pero usted cree que está en juego el proyecto del macrismo?
Yo creo que es muy importante para Cambiemos ganar esta elección, sí, definitivamente, que no quiere decir que sea el fin del mundo. Me pareció como una, tal vez fue un tema de expresión, me pareció como que la periodista que me hizo la pregunta lo puso en términos muy extremos para mí, pero definitivamente para mí es muy importante que la gente nos acompañe. Lo que también dije en ese reportaje, que también está bueno que lo reflexionemos, siendo el primer partido no peronista que vuelve a gobernar después de mucho tiempo, es esto de qué le pasa a la Argentina, que cada vez que hay una elección de medio término empieza a jugar la gobernabilidad, y que eso no está bueno como sistema democrático, y que tenemos que madurar un poco en relación a eso. Lo que no quiere decir que para mí sea muy importante que la gente nos acompañe.
Gobernadora, buenas tardes, soy Esteban Raffele.
Hola, Esteban.
La llevo al terreno de la gestión. Usted tiene seguramente sobre la mesa de su despacho la negociación paritaria docente, que es uno de los temas, entiendo, que más la ocupa en estos momentos. Y las posiciones hoy en día parecen muy alejadas, 18 contra 35. ¿Están en riesgo las clases, el inicio de clases?
Yo la verdad creo que no es un tema de porcentajes, porque en nuestra propuesta el 18% no es un techo, es un piso. Todas las proyecciones de inflación, gracias a que tenemos un INDEC en el que podemos volver a creer, en el que hoy nadie duda, y gracias a que tenemos una inflación a la baja, todo indica que la inflación de este año va a ser alrededor del 18%. Ahora, también le estamos diciendo a los gremios que en el mes de mayo y en el mes de noviembre nos volvemos a sentar automáticamente y ajustamos por INDEC si hay alguna diferencia, no hacia abajo. Si hubiera menos del 18, pagamos igual el 18. Ahora, si hubiera más del 18, ajustamos por lo que diga INDEC.
Ahora, los gremios lo que dicen ante esto es, nosotros queremos, por supuesto, discutir la inflación futura, pero también recuperar lo que perdimos en la paritaria anterior.
La verdad es que me parece que definir el 35% como el resultado de esa pérdida, además me parece que puede ser un problema para los trabajadores. Y si se equivocara, como de hecho se equivocó el gremio el año pasado, cerrando un 34.5%, y si se equivocara cerrando un 35% y la inflación de este año tuviéramos una crisis y la Argentina fuera más alta, Digo, me parece que nuestra propuesta pone mejores condiciones al trabajador, porque le da la posibilidad de que, sea cual sea la inflación, su salario no va a perder contra la inflación.
Pero lo que perdió ya lo perdió.
¿Cómo?
Que lo que perdió el año pasado ya lo perdió.
Los gremios, el resto de los gremios de la provincia que cerraron este acuerdo, terminaron de cerrar las diferencias de la paritaria el año pasado y estuvieron perfectamente de acuerdo, y Varadel podría haber hecho lo mismo. Tenía la misma oportunidad de cerrar un acuerdo como cerramos con 200.000 trabajadores, con representantes gremiales que no son de Cambiemos, que no votaron al presidente y que no me votaron a mí, pero que como líderes gremiales creyeron que lo mejor para sus trabajadores era hacer un acuerdo de 15 meses que recuperara los 2 o 3 puntos que habían perdido, más una definición de 18% para que sus trabajadores no perdieran contra la inflación con una cláusula gatillo. Eso es lo que estamos proponiendo. No se pone en cuestión, porque aparte acá hay un reclamo que aparece todos los años, y todos los años es legítimo. La discusión con los gremios no es si el salario de los docentes está bien o mal. Todos estamos de acuerdo en que está mal. Hace muchos años que está mal, y todos creemos que los médicos, los docentes, los policías de la provincia deberían ganar mejor. Eso... En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, el punto es, ¿cuánto es lo que de verdad la provincia puede pagar cumpliendo todos los meses? Una provincia que yo he dicho públicamente que está quebrada, y no es que en un año ha cambiado dramáticamente su situación, ha mejorado, pero todavía no está bien como para poder pagarle a todos los trabajadores lo que se merecen. Y además, si damos la discusión con los chicos adentro o afuera del aula. Y yo creo que tenemos que dar la discusión con los chicos adentro, porque los protagonistas del sistema educativo, de la educación en la Argentina, no son ni los gremialistas, ni los docentes, ni los padres, ni la gobernadora, ni los ministros, son los chicos. Entonces creo que ese es el centro de la discusión. Y creo también que cuando esa discusión deja de ser gremial y se convierte en una discusión política, es todavía más injusto para los chicos.
Gobernadora, ¿se imagina o espera una campaña sucia este año?
Espero que no. Lamentablemente la experiencia de la última elección no fue buena. No fue buena porque el kirchnerismo tenía y tiene un estilo de campaña sucia. Yo lo sufrí personalmente. Como candidata no la pasé bien. Espero que no. Por suerte la diferencia es que en este caso no va a haber un oficialismo con todo el aparato del Estado destinando recursos a eso. Y yo creo que eso va a ayudar en esta elección. Yo siempre prefiero discutir posiciones, proyectos, y no tratar de que la gente me vote diciendo que el otro es peor que yo, ¿no? Sino que yo tengo una propuesta mejor y superadora. Y desde mi lugar siempre van a encontrar eso. Yo no hago campaña sucia ni hago campaña de esa manera. No creo en ese tipo de campaña. Y además creo que la gente se da cuenta. Se da cuenta que cuando viene la época electoral hay algunos políticos que utilizan estos mecanismos y se da cuenta que es parte de la campaña. Así que esperemos que no.
Vidal, no quiero dejar de preguntarle, porque estamos sobre el informativo, agradeciéndole finalmente esta nota que, insisto, y le cuento a la gente, teníamos realmente muchas ganas de hacer a la gobernadora de la provincia más importante de Buenos Aires, que concentra, ¿cuánto? El 40%, ¿no?
Exacto, 40% de los argentinos.
El 40% nada más y nada menos del padrón. Obviamente se armó un escándalo a partir de sus vacaciones. Usted lo explicó en lo de Mirta Legrand, explicó, la explicación que recorrió todos los canales y todos los portales y todos los diarios. Lo que le pregunto es, después de haber pasado un tiempo, hoy, teniendo en cuenta que se dio en el marco de las inundaciones, una vez que usted estaba allá, ¿tomaría la misma decisión?
Hoy, habiendo vuelto y viendo ya in situ en el lugar cómo trabajó mi equipo, lo que respondió, y viendo que mi ausencia no hubiera hecho ninguna diferencia desde el punto de vista de lo que la gente recibió, definitivamente, y lo que significó para mis hijos, creo que fue una decisión costosa desde lo personal y tal vez en términos de cómo la gente me veía, hasta diría mediático, de imagen, pero no fue costosa para la gente que sufrió esta inundación, porque todo lo que había que hacer se hizo y mis hijos la valoraron mucho. Así que desde ese lugar es que sostengo la decisión que tomé. Por supuesto, Seguramente voy a tener menos vacaciones aún en el futuro, porque a nadie le gusta estar afuera cuando hay una decisión difícil. Fueron solo 6 días. Esperemos siempre que el cuerpo me acompañe para tomarme pocos días.
Gobernadora, última de mi parte, ¿qué le merece, cómo evalúa la gestión de DELAP en estos días en los cuales se cortó la luz a partir del temporal del domingo en La Plata, en buena parte de La Plata, y todavía hay vastos sectores a los cuales no ha vuelto la electricidad?
Tuvimos muchos problemas no solo en La Plata, tuvimos problemas en la costa por el temporal, Pinamar, varios lugares sin luz. Aún así, yo creo en términos generales que este ha sido un verano, más allá de que este fue un fenómeno climático particular, este fue un verano con mucho menos cortes. Y nuestro vínculo con el DELAP, por supuesto, es el vínculo de control que tenemos que tener y todo el área del Ministerio de Infraestructura está detrás de esto y venimos trabajando con el intendente para que se resuelva. Ahora, como todos los temas, muchos años de desinversión no se van a resolver en poco tiempo, pero creo que este ha sido, para los bonaerenses en general, más allá de la situación puntual de La Plata, un mejor verano. Hemos tenido un verano con mucho menos cortes, con lo cual el ahorro de energía que el Gobierno Nacional nos pidió, que el presidente pidió, y que creo que los argentinos en general cumplimos, sumado al esfuerzo que todos hicimos con el sinceramiento de las tarifas, empieza a mostrar algunos resultados.
María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por mi parte espero que sea la primera y no la última vez que podamos conversar al aire. Es un horario por lo menos más grato para los funcionarios que la madrugada, este madrugón que pegamos a la mañana, así que realmente podemos o queremos poder volver a conversar porque los temas van a ser muchos y también queremos que a los funcionarios, que a los políticos se lo conocen por lo que les gusta, por lo que leen, por lo que escuchan. ¿Nos deja un tema para escuchar después del informativo?
Sí, cómo no, le pedí al musicalizador lo que sea decía, que es lo que escuchan mis hijas.
Ah, bueno, las mías también, así que los chicos del otro lado contentos. María Eugenia Vidal, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes, buena tarde.